En Folclórica 98.7 abrimos los domingos. Un programa de Santiago Giordano.
Voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Me dan sus fuegos cálidos ondas, me dan su fuerza bravos pamperos, y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Y en el misterio de las quebradas vaga la sombra de mis abuelos. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Buscando el alma de tu paisaje para cantarte, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.
Atahualpa Yupanqui. Siempre es un buen comienzo con Donata, ¿no? Porque a menudo cuando hablamos de estas cosas, cuando imaginamos un cancionero propio, digo, de una manera u otra, terminamos hablando de Yupanqui. Cuando tratamos de darle sentido profundo a ese cancionero crecido en torno a nuestras sensibilidades. Ese cancionero que, con arrogancia casi mística, llamamos folclore. Terminamos hablando, casi siempre, de Yupanqui. Una voz bella, ¿quién la tuviera?, se pregunta cantando Donata. Y de alguna manera, la suya era una bella voz. Bella porque inconfundible. Una voz que empezaba en su guitarra y desde ahí se trepaba a la palabra. Guitarra, palabra. Y en el medio, una manera de decir única e inconfundible. Y después de Yupanqui fueron llegando otras voces. Otras voces para cantar a Yupanqui. Muchas de ellas bellas. Muchas de ellas inconfundibles. Y muchas de ellas voces de mujeres que, sin temerle a ese macho declarado en nuestra tradición, hicieron propio el estilo yupanquiano. Mujeres cantando a yupanqui. ¿Te parece? Lindo plan para una mañana de domingo, ¿no? ¿Estamos? Dale. Abrimos los domingos. Levante la radio, ahí estamos bien. Vamos despacito, son recién las 9:00 y pico. Apenas despunta la mañana del domingo y como cada domingo llegamos con nuestro programa que no es sino una propuesta de escuchar música juntos. Hoy estamos con Maxi Urquiza en la operación técnica. Mira la pinta del tipo. Graciela Almada vuelve con nosotros. Buen día, Graciela.
Buen día para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, acá mañana fresca.
Sí. Buenas noches, podemos decir también. Tremendo el frío.
Bueno, wow. Tanto como tremendo. No, digamos, wow. Estamos en mediando agosto. Lógico que esté una mañana fresca. Y la celebramos y la vamos a compartir escuchando música, por supuesto. Como cada domingo. Y empezábamos con Atahualpa Yupanqui. Y antes de seguir hablando del clima, antes de dar las vías de comunicación, porque por ahí nuestros oyentes quieren decirnos algo, antes de todo eso, yo me voy a atrever a preguntarle a Graciela, ¿dónde estuvo que no la veíamos hace rato, Graciela? ¿Dónde anduvo? ¿Estuvo de viaje?
Sí, me fui a Resistencia. Ajá. La primera vez que visitaba el Chaco, linda, la verdad.
Resistencia,
quedé
esa plaza.
Enamorada de Resistencia.
Y sí. linda gente.
Todo, la comida, los precios buenísimos.
Bueno, tampoco.
Imagínese. Yo no había ido de shopping.
¿Fue a Resistencia Chaco?
Sí, a Resistencia fui.
¿Y los precios eran buenos?
Mire, no me compré más cosas porque me tenía que comprar otra valija.
Está bien, bueno.
Sí, muy muy lindo todo realmente y fuimos a buscar el premio dorado por la canción que escribimos al Papa Francisco. Así que bueno, estuvimos con la gente de la Fundación Sapucay.
Está muy bien.
Y hay una radio que también es parte de esa fundación, Radio Sapucay. Así que bueno, todo lindo. Gracias.
Bueno, y aquí está de nuevo con nosotros y la vamos a hacer trabajar. Cuéntenos, por ejemplo, las vías de comunicación.
Cómo no, estamos en el 11-31-095896, 11-31-095896 para los mensajes de texto y también nos pueden llamar al 4999-0987 dejándonos un mensaje de voz. Recuerden que tienen un contestador y tienen 30 segundos.
Bueno, esa advertencia de los 30 segundos...
Y es para que piensen y no que llamen dos veces.
Claro, llamen 40 veces si quieren. Tienen un montón de tiempo fraccionado en segmentos de 30 segundos. Bien, comenzamos con Atahualpa Yupanqui y hablamos de esa voz bella, quien la tuviera, como dice la canción Tierra Querida, que escuchamos, que compartíamos al comienzo. Y se nos ocurría, bueno, visitar bellas voces que hicieron de Yupanqui un propio estilo. Suma Paz, por ejemplo, que tal vez fue la que mejor cultivó, aunque mejor es una palabra complicada, fue de las que con más hondura cultivó el estilo yupanquiano, que asumió como una herencia, que difundió casi como un credo. ¿Qué decimos cuando decimos estilo yupanquiano? Se me ocurre que hablamos de austeridad, de discreción, de una forma de mostrar aliento, palabra, guitarra, pero sin dejar ver dónde comienza una y termina la otra. Adelante, señora Suma Paz.
que tiene buen caballo, el rebenque está de más. Pa'l que tiene buen caballo, el rebenque está de más. Solo sirve pa' lucirlo colgadito del puñal. Solo sirve pa' lucirlo colgadito del puñal. Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar. Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar pa' callar un atrevido que no merece el puñal. Sereno como agua y pozo el paisano sabe andar. Sereno como agua y pozo el paisano sabe andar. A la taba y las cuadreras le arrima su soledad. A la taba y las cuadreras le arrima su soledad. Conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar. Conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar. Le pega un tajo al charruco y se retira por ahí. Como le ha soltado el freno, tranquilo su flete está. Como le ha soltado el freno, tranquilo su flete está. Bajo la sombra de un tala tal vez extraña el morral. Bajo la sombra de un tala tal vez extraña el morral. La buena humedad del suelo, lindo lo ha puesto al maizal. La buena humedad del suelo, lindo lo ha puesto al maizal. Trabajo de arar la tierra, sacar yuyos y esperar. Como le sobra prudencia, comprende si está de más. Como le sobra prudencia, comprende si está de más. Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear. Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear. Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar. Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar. Eso es cosa de uno solo y se llama dignidad. El paisano es muy tranquilo, siempre solo sabe andar. El paisano es muy tranquilo, siempre solo sabe andar. Ataviadas y cuadreras le arrima su soledad. Ataviadas y cuadreras le arrima su soledad. Como le sobra prudencia, comprende si está de más. Como le sobra prudencia, comprende si está de más. Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear. Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear.
A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires.
De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando el rumbo del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. cantor, porque no soy presumido. De mi silencio he salido para decir mi dolor. Mi canto no es el rumor de una vertiente serrana, no tiene sol de mañana, tampoco refleja estrellas, pero se va por la huella derecho al alma paisana. Nunca he gritado al cantar, porque gritando no me hallo. Grito si monto a caballo o si en cañas me bandeao, pero entonando un verseao, andeseable de quebrantos, apenas mi voz levanto para cantar despacito. Que el que se larga los gritos no escucha su propio canto. Yo no tengo gorgoritos, ni nunca los precisé. Toda la vida canté como acogotando un grito pa' cantar. Yo necesito cancha libre y atención. Corro de un solo tirón, montado en mi sentimiento. Lo que me falta de aliento me sobra de corazón. Voy a decirles adiós, mi zaino inquieto me espera. Nos iremos campo afuera para perdernos los dos. Toda la noche he cantado con el alma estremecida, que el canto es la abierta herida de un sentimiento sagrado. Ana, y detengo a mi lado, porque no busco piedad, desprecio la caridad por la vergüenza que encierra. Soy como el león de la sierra, vivo y muero en soledad.
Suma Paz acompañándonos en Abrimos los Domingos, de Atahualpa Yupanqui, Milonga del Solitario y antes, Milonga del Paisano. Estamos en el 11-31-09-5896, que es nuestro WhatsApp. Los amigos que tempranito ya nos están saludando. Buen día, excelente temática, buen domingo. Marcelo nos saluda desde Villa Mercedes. Gracias.
Bueno, bien, Marcelo.
Abrazo, qué lindo. Estará
mateando por allá. Oh,
qué lindo, qué lindo. Buen día, compañeros, dice, trabajando y escuchándolos. Martín, el taxista, los abraza.
Bueno, Martín, ¿cómo estará la calle? Está fría.
Está fría. Un saludo para Mariela Santiago, que me trajo esta mañana, una taxista.
Ah, tomó una taxista.
Sí, hacía tiempo que no tomaba una dama que me traiga.
Bueno, saludos a Mariela entonces, y tenga, Martín también, un excelente mañana de trabajo. Bien, hablando de mañana fría, ¿usted tiene los datos del tiempo?
Sí, tengo todo.
¿Así confirmamos o desmentimos esto del frío?
Sí. Bueno, 8 grados la temperatura actual, está baja la temperatura en Buenos Aires. Bueno, mayormente nublado, ese es el punto. Ahí está el punto, que no hay mucho sol.
Sí, el sol no calienta.
No. Y no va a haber mucho sol a lo largo del día. No. Va a estar así nubladito como ahora, a la mañana. La máxima de 13, o sea que no sube mucho en todo el día. Lunes también, igual, nublado, 19 de máxima mañana, pero el martes llueve otra vez.
Ah, bueno, atención. Sigue dando buenas noticias.
Y con una máxima de 18, y bueno, va a estar, recién va a haber sol el día viernes.
¿Recién el viernes?
Sí.
Bueno,
viernes, sábado y domingo.
Trataremos de llegar al viernes. Che, acá Martín, el taxista, agrega, fría y dura está la calle, compa. Ya lo creo. Bueno, Martín, métale con fuerza. Che, sigamos escuchando voces femeninas en torno a Atahualpa Yupanqui. Y hace unos años, 2014 por ahí, Lidia Borda, ¿qué decir de Lidia Borda? Una de las grandes voces de estos tiempos. Lidia le dedica un disco a la obra de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa, se llamó justamente el trabajo, que contó con la participación de su hermano, Luis Borda, a cargo de los arreglos junto a Daniel Gottfried en piano, y otra guitarra, la de Daniel Argañaras. Y en ese marco, Lidia Borda cantó a Yupanqui. Y de ese disco vamos a escuchar un par de momentos. Tú que puedes, vuélvete, y El arriero. Lidia Borda canta a Atahualpa Yupanqui.
Thank you. llorando los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando. Los cerros que tanto quieres, me dijo, allá te están esperando.
¡Qué bar!
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal.
Son ajenas, las penas son
pasión ajena.
Lidia Borda acompañándonos en Abrimos los Domingos de Atahualpa Yupanqui. El arriero, antes, tú que puedes, vuélvete. Y en el 11-31-09-5896, nuestro WhatsApp, nos escribe Santiago Teresa desde La Boca. Dice, buen día Nacional, qué lindo despertar con ustedes en este apacible domingo. Gracias por la música, es maravilloso evocar a Donata con tantas intérpretes y mi más querida Suma Paz. Gracias, abrazo Tere desde el barrio de La Boca.
Muchas gracias Tere, saludos a La Boca. Y Liliana Herrero también ha frecuentado el repertorio yupanquiano en varios de sus discos. Ya desde los primeros discos de Liliana, la voz de Yupanqui está resignificada de alguna manera en las versiones de Herrero. En Confesiones del Viento está, por ejemplo, Guitarra, dímelo tú. Y en Imposible, una sintética y deliciosa versión de Chacarera de las Piedras. Y vamos a escucharlas entonces en la voz de Liliana Herrero.
Dioses muertos de un templo ya derrumbado. Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. Ni sus sueños se salvaron, solo una sombra quedó. Tierna verdad se vuelve. fue tierna verdad. Y hasta la tierra fecunda se convierte en arenal. Y paso las madrugadas buscando un rayo de luz, porque la noche guitarra, dímelo.
De andar el país, le traigo el rojo.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita en mis dos. Cuando ensillo mi caballo me largo por las arenas. Nací en la mitad del camino, ya me he olvidado de la pena. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, rayo cortado. La he pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Chacarera de las piedras, criollita como ninguna. No te metas en los montes que no ha salido la luna. Caminiaga, Santa Elena, el Churqui, rayo cortado. No hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado.
Liliana Herrero acompañándonos en Abrimos los Domingos. Chacarera de las Piedras y guitarra Dímelo Tú en este segmento dedicado a voces femeninas cantando a Yupanqui.
Y hablando de voces femeninas cantando a Atahualpa Yupanqui, el encuentro entre Yupanqui y Mercedes Sosa ha dado cosas formidables. Entre ellas, un disco completo del año 77. Pero más allá de ese homenaje, La presencia de Yupanqui en los repertorios de Mercedes Sosa también fue constante. Y hurgando encontré una versión que no está en un disco de Mercedes, pero canta Mercedes. Está en un disco del doctor Eduardo Lagos. Ahí tocaba en trío con Pocho Lapoble en batería y Jorge González en contrabajo. Y hacen una versión de La Raqueña que es formidable. La canta Mercedes, claro. Y después se me ocurrió que estaría lindo compartir en esta mañana de agosto la versión de Los Hermanos, aquella versión histórica. Vos sabés, canta Mercedes Sosa.
Este es un continente de aventura que a los aventureros se los traga.
Una hermosa milonga de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos, ella. Presencia de Uruguay en la milonga.
Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Gente de mano caliente, por eso de la amistad, con un lloro pa' llorarlo, con un rezo para rezar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Cuando parece más cerca es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Así seguimos andando curtidos de soledad. Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Y seguimos andando curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, para que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una hermana muy hermosa que se llama Libertad.
Mercedes Sosa acompañándonos en Abrimos los Domingos, de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos, y antes, La Raqueña.
Hola, buenos días, soy Gloria de San Cristóbal, llamo para saludar a Abrimos los Domingos, me encanta el programa, todos los domingos lo escucho, pero hoy me encanta. Empezaron con Yupanqui, que a mí me encanta cómo habla y cómo canta, porque está vivo para mí. Así que muchas gracias. Pongan mucho de Atahualpa Yupanqui, porque canta y habla hermoso.
Bien, ahí nuestros oyentes comunicándose con nosotros, y bueno, nuestro oyente que apreciaba esto de, bueno, de escuchar Yupanqui. Ni más ni menos, mira qué fácil.
¿Tiene más mensajes, sí, Graciela?
Alba nos escribe al 11-31-09-5896. Buen día para todos. Soy Alba de Virrey del Pino. Hermoso programa el de hoy. Gracias por la compañía de todos los domingos.
Bien, muchas gracias, Alba. Che, tengo novedades.
A ver.
Sí. No, novedades en el sentido que no es que les traigo noticias. Traigo algún disquito nuevo.
A ver.
Y este es particularmente interesante. Tridente se llaman. Son tres artistas de distintas latitudes, que se encuentran para compartir un poco de música, un poco de poesía, hacer lo que saben hacer. Y grabaron un disco, estos tridentes. El árbol sueña que canta. Y es el primer disco de este trío que integran Mario Díaz, de Córdoba, Martín Mancilla, de La Pampa, y Roberto Calvo, a quien bien conocemos en estos estudios, de acá, de Buenos Aires. Y han grabado un 9 canciones que pintan no solo un país a través de samba, chacarera, huayno, vidala, candombe, etcétera, sino que también dan cuenta de una manera de hacer música. Y vamos a escuchar dos momentos de este tridente. El Tala, un tema de Juan Díaz y Mario Díaz, y Pueblito de Alemanía, de mi amigo Hugo Rivela, también con música de Mario Díaz. Tridente.
Solito sobre la loma está muriéndose un Tala. De vez en cuando un vientito cruza por entre sus ramas y al cimbrar de la madera al humo sueña que canta. Heridas tiene de sobra, arremetidas del hacha, y de andar juntando inviernos se le entumeció la savia. Pero si le duele el cuero, mucho más le duele el alma. Monte serrano, que te vas yendo. Por lo menos no te lleves el canto de un semillero. Silencio. Tierra incendiada, pero no pudo con él, el misterio de las llamas. El Tala supo tener compadres de toda la vida, con los que al atardecer conversaba en sombras largas. Dicen que guarda el carbo. Serrano, que te vas yendo. Por lo menos no te lleves el canto de un semillero, para que el Tala en la loma ay, no se muera el silencio.
pasado por el pueblo, que dormita en las higueras una lámpara de aceite titilaba su tristeza. En donde Manuel Castilla hacía del cartón poema, el tren se parece a un río cuando va.
La música en Abrimos los Domingos, Tridente, Pueblito de Alemanía y El Tala.
¿Qué hora se hicieron?
5 minutos pasaron de las 10.
Con razón.
Pero estoy acá esperando de las 10 menos cuarto. No. Escuchando también, escuchando.
Vamos, estaba a las 10 de la mañana del mazo.
No, digo la verdad.
Ya sé, buscando dónde estacionar.
Esto es radio y no me ven, pero estoy acá con pantalones cortos, con mi musculosa, vine corriendo. Vine corriendo por la avenida.
Por
la calle Tucumán.
Corriendo. Del mazo corriendo debe ser del mazo escapando de algo.
Sí, es verdad. ¿Eh? Es verdad. He escapado mucho en mi vida. Bueno, estoy muy contento, querido Santiago.
Esa es la noticia de hoy.
Querida Graciela, no nos vemos desde hace Dos domingos. En el medio pasó algo, ¿no?
No sé.
Pasaron cosas.
Pasaron cosas. Está bien.
Todavía me duele el golpe acá en la nuca del domingo pasado.
No, yo lo esquivé.
Yo lo recibí de lleno.
A mí no me pegan con esas cosas.
Fue el golpe que le dio Briscoe a Monzón, que lo tuvo ahí al borde del octavo. Después vamos a hablar de estos temas porque tenemos un invitado.
Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Pero, ¿qué ibas a decir?
No, que todavía tengo fresca otra noticia también, esta triste, más sentimentalmente triste, que fue la muerte de Chico Novarro.
Sí.
Pues sí que pasó algo raro, una estupidez, pero lo voy a contar. Una amiga mía me manda y me dice, murió Chico, ¿viste? No te puedo creer. Y yo siempre tenía en la cabeza Huarque.
Ajá.
Y entonces googleo y no parecía, ¿viste? Digo, che, ¿no será una noticia falsa? ¿Cuántos años tenía? Me dice, 88. No puede ser, no es Chico Huarque. Y era Novarro.
Y era Chico Novarro.
O sea que me pegó fuerte. Y él, Chico, fue un compositor realmente increíble. Pero una arista de su obra tiene que ver con nuestro invitado de hoy. Porque sí. Que escudriñó las pasiones populares, como la del box, como sí. La del cafecito con los amigos, como la de el sueño de la coupé, ¿no? Hay un tema de sueño claro. De la coupé. El fútbol, hay un tema que se llama Se juega, con música de Rubén Juárez, que el fulano de la canción se debate entre estar con la muchacha o ir a ver
el fútbol. Claro. Los dos hinchas de Racing, sí. Negro Juárez.
Bueno, gran pérdida.
Gran pérdida, además de un tipo con el que establecimos, creo que podemos hablar juntos acá, generacionalmente, una relación que se fue construyendo, que no fue dada. Hay artistas que aparecen y enseguida entran en tu mundo. Chico Navarro tuvo que dar prueba de sí, digamos, ¿no? Mostrar credenciales
de
gran compositor y nos noqueó con canciones como, qué sé yo,
Balada del Alba.
Carta de un león a otro.
Sí, a mí me gusta mucho Cordón,
El
último, un sábado más también, ¿por qué no?
Nuestro balance. Y, nada, decime si alguna vez no utilizaste Cuenta conmigo. Para fines... Espurios.
Sí, o algo contigo también.
Algo contigo.
Sí, totalmente, totalmente. Vos es que yo durante mucho, creo que nos pasó algo parecido, Santiago, no hablamos esto fuera de aire, pero Chico Novarro, como Eladia, como Héctor Negro, como incluso como Horacio Ferrer, tuvieron que ponerle pecho a un momento del tango en el cual el tango estaba en repliegue.
Totalmente.
Estamos hablando de la década del 60, la mítica década del 60, en la cual el tango quedaba antiguo, las orquestas habían diluido, el golpe del 55 había causado estragos, era otra Buenos Aires, y ahí están las plumas de Eladia y de Chico Novarro. Y claro, Chico tuvo que componer y escribir en una tradición en la cual estaban Cadícamo, Mansi, Troilo, los Expósitos. Bueno, había que poner.
Había que poner, y sí, y lo hizo además. Yo lo diferenciaría del resto, Chico Novarro. Tuvo un desparpajo. Viste que el tango tenía, y es, a propósito tal vez de esa herencia, tenía cierta solemnidad, carga de, ¿no? de moral, hasta te
él
diría.
Él aparecía en la película de Porcelio Olmedo.
Bueno, él era un atorrante, que al final hoy vemos como un tipo lindo.
Yo ahí,
¿no?,
escribí algo y puse que un poco estaba en el medio entre Scalabrini y Ortiz, ¿no? El hombre que está solo y espera, e Isidoro Cañones.
Que bueno, ahí está. Ese sería. Che, lo recordemos. Dale,
para mí es un placer. ¿Qué no hizo Chico, no? Porque hizo, pensemos, aquellos temas del Club del Clan. El Camaleón se sigue cantando las hinchadas. Es tu corazón tiene los colores de poner el club que quieras, campeón.
General Paz Junior, campeón.
Claro, sí, claro, totalmente.
¿Qué pasa?
Bueno, y después todo lo bolerístico que tiene los boleros. Ahí tenemos uno. Trajimos un disquito de uno que es fantástico, ¿no? Que es Amnesia.
Amnesia.
Y después tiene también estos tangos canciones, ¿no? Pues ninguno que
bueno,
se ahí ritmo
no
tango.
Se sabía bien que era una cosa. Podía ser, eran reversibles, doble faz. Che, lo vamos a recordar un día de estos, le vamos a dedicar
un, especial,
un pase.
Sí,
sí. Pero por lo pronto, lo recordemos un ratito a Chico Novarro. ¿Cantate a Buenos Aires o Amnesia?
No, vamos con Cantate a Buenos Aires y destaquemos que él nació en Santa Fe.
Claro,
pero era porteña.
Y se crió en Córdoba.
Y se crió en Córdoba, sí. Pero era porteña.
Era porteña.
Tenía todos los rasgos de la porteñidad.
Totalmente.
Y acá lo muestra, ¿no? Este amor y esta observación que escribió en esta cantata sobre Buenos Aires.
Ahí está, Chico Novarro.
hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Si es la única ciudad donde se puede estacionar el corazón a toda hora, cruzar el sol de contramano y en un baldío ver un show de grúa y topadora. Una ciudad donde siempre hay un lugar abierto y en cada bar una mesa donde arreglan el mundo los que quedaron despiertos. Una ciudad donde todos opinan, si hasta se forma una selección en cada esquina. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, donde quiera que te nombre una canción, nace un bache y en el medio del asfalto hay una flor. Yo te encuentro apretando en un saco en el metejón, a la vuelta de un nostálgico salón, tras un baile de disfraz, típica y jazz, pálido adiós, y una luna que se pinta para entrar por el balcón. Una ciudad que se cuelga en los ojos de los que van llegando y ya se nudo en el alma de los que la van dejando, que tiene tanto como tanto le pidan, angustia, soledad, piedad y cuento, un carné de coqueta y los mil y un inventos, una farmacia de turno el 24 a la noche, una pareja en coche, un domingo flaco y porteño, dos plateas para el cielo atendido por su dueño, un buzón, un balcón y una escalera para subirse a un sueño. ¿Cómo no hablar de Buenos Aires si es una forma de saber quién soy? Buenos Aires, una estrella va subiendo al tobogán, piedra libre para un tango de cadícamo y Cobián. Yo te encuentro en el tránsito infernal de una estación, en la breve intimidad de un ascensor, compartiendo la emoción por la final de un nacional. Musarela de cemento y bodegón, tú tu corazón,
recordando a Chico Novarro, cantata Buenos Aires.
Leguizamón y Castilla, Cobián y Cadícamo, Piazzolla y Ferrer. Hay duplas que perduran.
Giros en los balcones, giros de tus polleras, cantos de...
Abrimos los domingos y flores negras.
Una manera de estar contigo, ay, ay, ay.
Mientras un programa no termina de terminar y el otro recién comienza a comenzar, Santiago Giordano y Mariano del Mazo hacen el pase más largo del mundo.
Bueno, hecha la presentación.
La modesta presentación.
Sí, bueno, nos ponemos en el lugar en que nos reserva la historia.
Bueno, estoy muy contento porque me gusta, francamente, ya lo hemos dicho alguna vez, me gusta recibir escritores. Nosotros siempre tenemos invitados músicos.
Sí.
Cantantes, músicos, arregladores, como cuando, bueno, cuando vino Popis Patoco hace poco, ¿no?
Hace poco
hoy tenemos un escritor, pero es un escritor melómano, y es... Hablábamos de Chico Novarro recién, es alguien que es un gran detallista, un gran observador de la vida cotidiana y creo yo, y él ahora quizás me desmiente, un gran nostálgico. Preséntalo vos.
Hugo Soriani está con nosotros, uno de los fundadores de Página 12, diario del que hoy es director general.
Pero después le voy a pedir laburo.
¿Eh?
Después le voy a pedir laburo.
Mira.
Ahora que están tan bien los medios gráficos. Que están
es el momento. Pero además es un tipo, como decís vos, un gran conversador. No para el tipo. Empieza a hablar y no para. Y empieza siempre de hoy hacia atrás. Y empieza a tirar recuerdos y esas sí. cosas. Y Hugo ha publicado hace poco su segundo libro, Las cartas del capitán, que es un libro estremecedor, está hecho de materia trágica, sin ser
a mí provocó, una tragedia. Su lectura, ¿no?, provocó una, mirá lo que te iba a decir, como algunos definían el tango, una hermosa angustia.
Algo así.
¿No? Mucha angustia, era meterme en esas páginas, ahora vamos a hablar con Hugo, pero son páginas que combinan el recuerdo, la evocación de un tiempo perdido y el drama que atravesó a nuestro país, uh-huh, sobre todo en la década del 70, ¿no? La gran tragedia argentina.
Buen día, Hugo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bienvenido.
Mariano, gracias. Gracias por la invitación. Y la verdad que un lujo acá escucharlo hablar de Chico, que decíamos recién fuera del micrófono, que para mí, que soy unos cuantos años más grande que ustedes, mayor que ustedes, era Chico Navarro.
Claro. Y porque Navarro no existía.
Claro, el apellido Navarro no existía, pero bueno, tuvo la habilidad hasta en eso, de ponerse un apellido que llamaba la atención, y la gente al principio, yo me acuerdo bien, decían todos Chico Navarro, claro, hasta que al final quedó el Chico Navarro, ¿no?
Bueno, cuando Luis Miguel le graba en su primer disco de boleros, en Romance, uh-huh, que creo que salió en 91, el bolero Como, ajá, que era el que cerraba el disco Romance, sí. Muchos dijimos, este grosso en serio.
Claro, sí, claro, y lo bendijo ahí Luis Miguel, lo bendijo. Bueno, después Vicentico lo trajo para este lado, ¿no? Digo, para este lado, digo, de estos tiempos modernos, como
diría. Sí, grabó algo contigo.
Algo contigo, claro. Grabó, claro, hizo una versión linda, pero que a él, a Chico, mucho no lo convenció, hubo una demanda, en fin, un tira y afloje. Al final se arregló la cosa y los jóvenes hoy cantan Algo Contigo, como un clásico más.
Sí, un artista propio, que ha sabido, a través de sus canciones, reinventarse continuamente, ¿no? Es decir, esas canciones que tomadas por otro fueron resignificadas. Pensá en Carta de un León a Otro. Sí,
sí. Baglietto, ¿no?, le hizo la Carta de un León a Otro. Claro. Sí, sí.
Bueno, acá tengo las cartas del capitán. Contémosle a los oyentes de qué va este libro, que agrupa una serie de notas que vos, Hugo, has publicado en Página 12.
Hoy salió una.
Sí, sí. Hoy salió una de Los Trebejos y los días que figura en las cartas,
sí,
del
porque
capitán.
Porque hay en el libro hay algunas que no fueron publicadas en el diario. Y hoy, bueno, la que salió hoy, Los Trebejos y los días, que hace mención, digo, Los Trebejos a las piezas del ajedrez, claro, ¿no? Uh-huh. Porque me estoy dando cuenta que hay muchos que por mensaje que recibí que no saben que Los Trebejos, claro, son las piezas del ajedrez.
Pero bueno, básicamente este libro para mí es un tremendo testimonio de amor entre un padre y un hijo, y para contarlo rápidamente y después ya podemos indagar más, vos militaste tempranamente, sí, hijo de una ama de casa y de un oficial de infantería, un capitán.
Docente, mi madre docente.
Sí, docente, capitán, que se llamaba igual que vos, Hugo Soriani. Caes preso.
Ahí hay una paradoja de la vida. Yo me llamo Hugo Ernesto, él se llamaba Hugo Solo, me puso el nombre del Che. Pero además, yo tenía, mi abuelo se llamaba Fidel, y estuve a punto de que me llamara, claro, Ernesto Fidel. ¿Quién iba a convencer a la represión de
eso
la
te iba a decir, no te iba a ayudar para nada. Ernesto Fidel, ¿no?
Bueno, la cosa es que caíste en Cana en los tiempos de la represión, sí, justamente, y estuviste 10 años en Gallola.
9 años, exactamente. Y digo, viste, como eso, esa frase que dice de Marx, de que la historia se repite una vez como tragedia y otra como comedia. Vos sabés que casualmente, yo fui detenido un 3 de diciembre del año 74, fines del gobierno de Isabel, ya empezaba la represión indiscriminada con la AAA, yo era militante estudiantil, obviamente de izquierda, en el PRT, y salí liberado exactamente nueve años después, el 3 de diciembre del 83, claro, de casualidad, porque vino una conmutación de penas una semana antes de que asumiera el gobierno Alfonsín. Es decir, como nosotros no teníamos condena, ni juicio, ni tuvimos derecho a la defensa, los militares, era Aviñón, se sacaron de encima las condenas que no, digo, los detenidos que no podían sostener democráticamente porque no habían sido juzgados ni nada. Entonces salimos conmutación de pena, no indultados, una conmutación, como un perdón de las penas, un grupo de 40 desde la cárcel de Rawson. Exactamente 9 años después, de pura casualidad.
Y tu padre, bueno, amorosamente, tu viejo siendo alguien del ejército y alguien que vos ahí lo escribís como gorila, antiperonista, amorosamente te mandaba cartas. Muchas te llegaban, otras no, porque eran confiscadas en el medio por tus cancerberos, ¿no? Y bueno, y hiciste tú una historia con estas cartas que encontraste, muchas de ellas en tu casa familiar.
Sí, bueno, muchos se preguntan, ¿no? Y vale la pena aclararlo. ¿Cómo esas cartas que mi papá me mandaba a mí, yo las encuentro en casa de mi madre, ¿no? Porque, bueno, resulta que a nosotros las cartas, algunas nos las daban, otras no. Dependía la época y los años, muchas veces las cartas nos llegaban o nos daba muy poco tiempo para leerlas. Las teníamos que leer con un gendarme parado adelante que a veces ni siquiera podíamos terminar.
Tiempo son minutos.
Minutos, sí, sí, claro. Sí. Te daban la carta abierta, obviamente. Ahí el sobre ese tiene que está retratado en la tapa del libro, tiene un sello rojo que dice R, es una R, que quiere decir que pasó por la requisa.
Claro.
Todos los sobres eran revisados, abiertos y leídos minuciosamente. Algunos no la daban, bueno, y nos dejaban leerla, o a veces ni terminábamos, como decías vos, Santi, eran minutos que te daban. Y después, por estos vericuetos de la burocracia estatal y militar, sobre todo en las dictaduras a veces, ¿no? Las devolvían a los familiares. No sé por qué las devolvían. Uh-huh. Muchas se tiraban y demás. Pero bueno, otras quedaron en poder de los familiares. Y yo las volví a encontrar en una caja, en la casa de mi madre, después de que falleció, levantando la casa.
Esto hace relativamente poco.
Hace pues, 2 años, una cosa así. Sí, 2 años. Uh-huh. Y bueno, claro, las volví a leer. Y bueno, muchas, algunos párrafos recordaba, otras no recordaba nada. Quizás ni las recibí ni las llegué a leer. Y es como reconfiguré o resignifiqué la figura de mi padre, ¿no? Porque un tipo, como vos decías, Mariano, que estaba en las antípodas de mi pensamiento, mi padre era un militar al que retiraron por antiperonista, lo retiraron un año antes de que yo saliera, o sea, yo no lo conocí como militar, sino como militar retirado, claro. El retiro efectivo, que es la jubilación de los militares, ¿no? Pero, bueno, un tipo que había conspirado contra Perón y fue retirado del ejército. Y después, cuando vino la revolución llamada libertadora, en realidad fusiladora, lo que le ofrecieron reincorporarse, pero le daban un destino de intendencia, y él era un infante. Entonces no lo quiso y rechazó, un poco se peleó con la institución, pero no dejó de conservar esa beta muy antiperonista. Él decía que, bueno, que por lo menos lo consolaba que yo era de izquierda y no era peronista.
Conversamos con Hugo Soriani, hoy con nosotros. Estamos hablando de las cartas del capitán, el libro que publicó la editorial Octubre hace unas semanas, que está en todas las librerías y del que vamos a conversar, a seguir conversando un rato más, por supuesto. Pero antes escuchemos un poco de música.
Sí, claro.
¿No? Gran melómano, don Soriani.
Porque Soriani es siempre tiene una canción a mano.
León Gieco es alguien que
había pensado. Un amigo de
que es amigo, pero además años, ¿no? que yo creo que León Gieco es uno de los grandes cronistas de los últimos, yo diría, 50 años, ¿no? 73 ya tenía sus discos. Y bueno, hay un tema que un poco define a estos tipos que te metieron en cana, ¿no? Un tema que está muy inspirado musicalmente en Bob Dylan.
Sí, claro, y vos decís, ¿no? Hombres de Hierro.
Claro.
Que León dice que estuvo inspirado en Bob Dylan.
Sí, descaradamente.
Descaradamente, él se hace cargo, está muy bien, con la sinceridad esa que caracteriza a León, ¿no?
¿Lo escuchamos? León Gieco, buenísimo. Hombres de Hierro.
Thank you.
muchacho, tu voz joven. Como larga la luz el sol, que aunque tenga que estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. En el cielo, como la sangre en la tierra, dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas su cabeza. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán.
León Gieco acompañándonos en el pase más largo del mundo, Hombres de Hierro.
Tema que fue prohibido, ¿no?, en su momento.
Sí, fue prohibido Hombres de Hierro. León la dedicó al Mendozazo, ¿ustedes se acuerdan del Mendozazo? Uh-huh. Fue un levantamiento popular en la época de Lanusse, y León se la dedicó al Mendozazo. Y en el disco que hablábamos recién, Acusticazo, que reúne a muchos artistas y cantantes de aquella época, un disco icónico del rock, sí, sí. Está grabado en vivo una discusión que tiene León con alguien del público, que se ríe cuando él está cantando eso, y León para la canción y le dice, cómo se ve que no mataron a ningún familiar tuyo en eso, ¿no? Y quedó ese testimonio. Fue un himno, lo es todavía.
Sí, lo es.
Totalmente, una de las canciones que ha atravesado el tiempo sin perder esa
impronta, ¿no?
Esa impronta, esa capacidad de, bueno, de hacerse escuchar de alguna manera.
Che, Hugo, bueno, y las cartas del capitán, tu segundo libro, después de Los días eran así, es un caprichoso recorrido por esas cartas que encontraste, sí, y que pudiste leer.
Sí.
O sea, porque lo que tenías era una memoria difusa de eso, ¿no? Y es muy interesante cómo a través del relato de los capítulos, o el diseño que van armando los capítulos, se van creando distintas capas de tiempo, ¿no? Es decir, el presente, de encontrarse con esas cartas que hablan del pasado, ¿no? Y ese pasado que evocás desde el presente. Y otra cosa formidable del libro es que por una cuestión de cosas no podían en esas cartas hablar de cuestiones, entre comillas, serias.
Claro,
no se hablaba de política.
Eran requisadas.
Eran requisadas. No se hablaba de política, no se hablaba de economía. Se hablaba de la cosa menuda.
Sí, exactamente.
Y ahí está, me parece, el núcleo de, bueno, tu relato.
Y vos sabés que...
Y de esa memoria, ¿no?
Claro, y vos sabés que mi viejo, ¿no? Que, digo, para mí también ahora que uno es padre, ¿no? Esa frase que nosotros cuando éramos hijos, odiábamos... esa frase que decían siempre nuestros viejos, cuando seas padre lo vas a entender, cuando seas padre lo vas a entender, y nosotros decíamos quincha pelota, ¿no? Eso, sí, sea padre. Claro, y ahora exactamente. Entonces, ahora que uno es padre, yo volví a leer esas cartas y dimensioné realmente, porque digo, más allá de nuestras diferencias políticas, con mi viejo éramos muy, muy amigos, muy compañeros. Mi viejo, un tipo que vivió su adolescencia a través mío, porque él a los 14 años entró en el colegio militar, claro. Y obviamente fue criado y educado antes de los 14 años con todas esas reglas disciplinarias de las familias de aquellas épocas, que eran muy estrictas, ¿no? Muy duras. Él tenía cuatro hermanos.
Hay una idea que recorre el libro con respecto a tu papá, que dice ser fuerte de carácter.
Claro, esa era la impronta de mi viejo, que adquirida también en los colegios militares. Ellos hacen una épica del ser fuerte de carácter, y como, eso define,
como,
¿no?
Todo hombre,
claro, todo hombre que es fuerte de carácter. Por ejemplo, yo tengo una hermana que es psicóloga, y cuando se decidió a estudiar psicología, mi viejo no pegó una con los hijos, le salió un hijo de izquierda, una hija psicóloga de los militares, muy amigo de la psicología, no son, y mi viejo decía, la terapia es para los débiles de carácter.
Bueno, pero era una idea de aquellos tiempos, ¿eh? O sea, los locos van al psicólogo.
Claro, claro, los débiles de carácter, los que no pueden consigo mismo. Él tenía esa impronta, pero digo, más allá de eso, era un padre muy compañero, vivió el fútbol nos unía muchísimo. Cada vez que nosotros discutíamos de política y veíamos que ya la discusión ya desbarrancaba, volvíamos al fútbol, ¿no? La banda roja, River, fue el salvavidas que nos unía, seguíamos yendo a la cancha, íbamos a la vieja cancha de River, la herradura, donde no tenía la cuarta tribuna. Yo hoy repito algunos de esos ritos, costumbres con mi hijo, ¿no? Ahora vamos al más monumental, con 80.000 personas y demás. En aquella época era el jingle de los pilotos Aguamar, los cigarrillos Saratoga.
Sí, Hugo Soriani está hablando. Vos sabés que uno siempre proyecta, ¿no? Yo me tiré de cabeza en las cartas del capitán. Y la verdad que yo también tengo un hijo futbolero, me une mucho a mi hijo de 13 años el fútbol. Mi viejo también era muy, muy...
¿Qué equipo los une a ustedes?
La Academia.
Academia, ok.
Sí, sí, la academia.
Pero que le la Boca ahora, ¿no?
Ahí está, con Juanfer Fernández. Claro. Tiene su mística también, ser así. Pero bueno, más allá de eso, mi viejo fue el que me incorporó la idea de la máquina de River, que la vio, él era platense. El tema del box, él me hablaba de Laudonio, que vos lo mencionás.
Claro, Abel Laudonio.
Él me hablaba de un montón de los Juegos Olímpicos, de remo. O sea, era, le gustaba el deporte.
Sí, claro.
Y eso,
claro,
se hereda. A mí lo que me encantó, justamente quizás gracias a estos guardianes que requisaban y que obligaban a cierto tipo de carta, que tu viejo fue como una suerte de cronista de la libertad.
Absolutamente.
Que te decía, mira, jugó Argentina contra Polonia en la fecha tal del Mundial 78, el equipo jugó así, era como un cronista.
No, pero hay además en una de las cartas un detalle de los partidos,
sí,
¿no?
Sí.
Con un brevísimo comentario, ¿no? Sobre, totalmente, cómo fue el partido.
Claro, porque goleó Holanda, me parece que va a ser complicado.
Claro.
Claro, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que, el grado de aislamiento en el que nosotros estábamos detenidos. Nosotros estábamos en una prisión militar, en un grupo de 12 o 13 compañeros, algunos suboficiales, que digo, era una cárcel militar. Yo cuando fui detenido estaba haciendo el servicio militar, por eso fui a la cárcel de Magdalena.
Fuiste al penal de Magdalena.
Claro, y estábamos aislados absolutamente de todo e imposibilitados de leer diarios, revistas, escuchar radio. No teníamos absolutamente nada en la celda. Era pelada, solamente la cama, nos sacaban el colchón a la mañana, nos lo daban a las 10 de la noche, a las 6 de la mañana lo sacaban, y estábamos desinformados absolutamente de todo. Entonces, imagínense, además los primeros 15 días no sabíamos si estábamos presos legales o no. Acá en el libro está, que también lo volví a encontrar, un tesoro, un incunable, el telegrama que mi papá me mandó, el primer telegrama que me mandó mi papá, que dice 5 palabras, se llama el capítulo, que me salvaron la vida, que es un telegrama que dice: te veremos sábado, cariño, papá. Que me anunciaba de que iban a venir a visitarme, cuando todavía nosotros no sabíamos en dónde, sí, dónde estábamos, porque nos llevaron en helicóptero y nos dijeron que era el penal militar, pero no sabíamos si estábamos legalizados o no, si nos iban a fusilar, si no nos iban a fusilar. Era una situación muy, muy horrible, digamos, ¿no? Y bueno, llega ese telegrama que me dicen que me van a... Entonces, digo, el grado de aislamiento nuestro era muy grande. Entonces mi padre, a través de sus cartas, me iba contando y me traía la cotidianeidad de la cosa. Por ejemplo, digo, además, imagínense recibir una carta en ese contexto. Uno escuchaba las llaves en la puerta del pabellón y pensaba que venía una requisa, que venía una paliza, que venía sanciones. Y de repente, la mayoría de las veces venían esas cosas. Pero otras veces se acercaban cartas a tu puerta y vos un poco estabas, te ponías tenso, y aparecía una carta por debajo de la puerta.
La felicidad misma.
Claro. En la ranura, o sea, la ponían por debajo de la puerta, no abrían ni nada, y aparecía el sobre ese. Y ese sobre te traía el barrio, te traía los amigos, te traía el vecino, te traía los resultados de fútbol, te traía las novedades que había. Claro, era un soplo de vida. Claro.
Yo me acuerdo, yo hice la colimba ahí en la escuela de guerra. Y en la, bueno, tuve la instrucción durísima en Campo de Mayo, también ahí me mandaban cartas. Bueno, yo me acuerdo que estaba haciendo guardia ahí sobre Luis María Campos.
Sí.
Invierno, ponele.
Claro, está el hospital militar ahí al lado, ahí nací.
Y pasaba el 60, el 59 lleno, y yo decía, qué lindo que es estar en un colectivo,
claro,
¿viste?
Claro.
Uno valora cosas increíbles.
Totalmente.
Ahí yo me acordaba justamente que vos lo mencionás en uno de los capítulos, en la noche de 12 años, aquella historia tan tremenda que vivió Pepe Mujica,
sí,
junto con Mauricio Rosenkopf y el Eleuterio Fernández Huidobro, que fue excusa de una película. Y me acordé también de los poemas que iba escribiendo Mauricio Rosenkopf, que se los daba escondidos en las camisas,
sí,
que eso derivó en La Margarita,
sí,
que después musicalizó Jaime Ross.
Absolutamente.
¿Cómo el arte exorciza el dolor?
Sin,
y creo que es lo que pasó con todo.
Sin ninguna duda, y mira, para ponerle un poco de humor, ¿no?, a la conversación, digo, esto que vos decís de los poemas y de Rosenkopf, La Margarita, cómo aquellos que están en una situación límite se aferra. Nosotros cantábamos, y había un compañero que cantaba muy bien, Adrián López, el gallego, le decíamos, cantaba muy bien Libre, ¿viste? La de Nino Bravo. Entonces, del fondo de la selva cantaba Libre, como el sol cuando amanece y yo soy libre, y estábamos encerradísimos. Pero bueno, todas esas cosas que nos hacían salvar. Y los presos escribían poesías, muchísimos escribían poesía. Había un compañero que era muy bueno, en serio. Claro, leía las poesías a veces horribles que escribíamos otros, y decía, reflexionaba, decía, che, dice, estar preso no da derecho a escribir poesía. Decía, y la época que teníamos, ¿no?, cuando nos dejaban tener el cuaderno, dice, estos compañeros se creen que escribir poesía es escribir hasta la mitad del renglón y bajar. La poesía.
Sí, tenemos mensajes de
nuestros
oyentes.
Tenemos mensajes, sí. Aquí dice este mensaje: hola amigos, qué invitado clavaron, honra la profesión y es conmovedora la historia con su padre. Un poco tarde, pero bueno, felices 70. Hugo, gracias. Marcelo de Parque Patricios.
Qué lindo. Bueno, gracias Marcelo.
Y también Marcelo...
de Villa Mercedes.
De Villa Mercedes nos vuelve a escribir y bueno, recuerda 5 siglos igual de León Gieco, que debería ser nuestro himno, dice.
Claro. Sin duda, otro tema.
No, yo venía acá de invitado, ¿eh? La carta del capitán.
Hugo, ¿y
comentaba recién cómo tu viejo te había acompañado también, haciendo un esfuerzo de su parte, en los gustos musicales.
Sí, bueno, lo que pasa es que él trataba de, digamos, como decía yo, como les decía antes, de acompañarme y de vivir lo que no había vivido a través mío, ¿no?
Claro.
Entonces, me acompañó en recitales, acá en el Auditorio Kraft, en la calle Florida, acá cerquita, un auditorio que aquellos que tenemos algunos años o que están escuchando se van a acordar, digo, hacía ciclos de rock en formato acústico, un unplugged, como le dirían ahora, ¿no? Que eran los sábados a las 2 de la tarde. Y me acuerdo, por ejemplo, de un
sábado a las 2 de la tarde.
Famoso ciclo, sábado a las 2 de la tarde, sí. En una sala.
Con lo que marcaba la marginalidad del rock, ¿no?
Claro, claro. Y me acuerdo de unos shows que armaron Lito Nevia y Morris juntos, los dos. Y Morris venía con saco, porque venía a trabajar, él contaba que vendía lotes en la provincia, en fin.
José León Suárez.
Claro, hay volcadores y camiones Petinari.
Totalmente. Mujeres rojas salen de los bares.
Bueno, Morris ha retratado la vida urbana de una manera impecable, ¿no? Okay. Y sigue haciendo discos memorables junto con Antonio, con su hijo. Sí. Bueno, él venía, venía el capitán con saco, porque mi padre se ponía hasta dentro de casa, usaba saco porque decía que necesitaba los bolsillos para guardar los anteojos, la moneda, claro, los cigarrillos, el encendedor. Andaba con saco
ahora
dentro de la casa.
Entiendo, ¿eh? Ahora totalmente. Lo entiendo a tu viejo. Tengo que salir con una campera con bolsillos.
Claro, bueno, ahora inventaron las riñoneras esas que se cruzan y metes todo ahí, ¿no? Bueno, y él venía, digamos, y por ejemplo, El Oso, de Morris, que evidentemente es una canción que ha cruzado todas las generaciones, ¿viste? Las cantan en los jardines de infantes. Bueno, claro. Yo tenía el viejo combinado de mueble grande en casa, esto que se abrían la tapa
y...
Claro, que había que sacar el jarrón chino, que el jarrón chino era un clásico.
Cuidame el jarrón chino.
Sí, era una cosa. Mi viejo decía, vale una fortuna. Decía, bueno, había regalado un tío nuestro que era agregado en una embajada, no sé dónde, y decía, vale una fortuna. Entonces, era una ceremonia sacar y poner el disco. Y mi viejo, que leía La Nación siempre, lo tengo, mirá, en la memoria, bajaba cuando empezaban los compases del Oso, empezaban los compases, y mi viejo. Inmediatamente bajaba el diario y se ponía a seguir con el dedo los compases del Oso, y él había rebautizado la canción, le decía El Animal. Poné El Animal, decía.
Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La.
Morís acompañándonos en el pase más largo del mundo, El Oso.
¿Pero qué estamos? ¿En National Rock, viejo? Yo me voy. Esto es la folclórica.
¿Y qué? ¿Y el oso qué es?
¿Y el oso qué es?
Claro, es, viste, que es inclasificable, ¿no?
Claro, la cantan en las escuelas, los chicos.
Es la canción del fogón argentino.
Sí, además el rock, por ejemplo, Arcoiris, Gustavo Santolalla, hizo canciones muy folclóricas, con una raíz muy folclórica.
Bueno, Leo mismo, ¿no?
Hay una cuestión que es que todos los músicos del rock emergente de los 60... 70, aprendieron a tocar la guitarra cantando las canciones de folclore.
Claro.
Y eso lo dicen muchos,
sí,
¿no?
Bueno, pero de Barro tal vez, ¿no?
Barro tal vez, Miguel Cantilo también dice, yo aprendí los primeros acordes con Samba de Esperanza.
Las gloriosas maestras de guitarra de barrio que te enseñaban los primeros acordes y era La Nochera, Samba de Esperanza.
Totalmente, claro, exactamente.
Y vos sabés que muchas veces uno que está en este oficio y tiene la oportunidad a veces de acceder a festejos o encuentros más íntimos. Hay muchos músicos famosos del rock que cuando están en familia o en algún festival cantan folclore.
Totalmente, claro.
Y tocan zambas, que no son un repertorio que abordan por ahí públicamente, ¿no? Pero hay una que ahí viene Rosendo por la carretera, sí. Cantan Porchetto con León.
Bueno, Hugo Soriani y las cartas del Capitán, mirá. Cuando yo digo que es un cronista de la libertad y un cronista deportivo, tu viejo, me encanta cómo le pega, por ejemplo, yo me acuerdo perfectamente, falleció, pobrecito, un campeón argentino llamado Miguel Ángel Castellini.
Sí.
Y entonces dice, te escribe tu viejo, me encanta.
Era débil de carácter.
Dice, ayer vi la pelea de Castellini, escribe mi viejo, solo se puede decir una cosa, increíble. Parecía una pelea de aficionados de esas que dan por TV los miércoles y son tan, pero tan malas que al final uno ni ve. El desafiador Eddie Gasso es malísimo. Un boxeador de tercer orden, un vulgar sparring, un fenómeno, tu viejo. Bueno,
describe muy bien.
Sí, sí, aparece, bueno, aparece también ese momento glorioso del box internacional que yo tuve también muy apasionadamente, seguí. Cuando aparece Mano de Piedra Durán.
Claro, tremendo pegador, sí, era qué época de...
Ray Sugar Leonard,
grandes. Y me encanta también esa operación que vos haces con la figura de tu hijo, con las cartas del Capitán, ya en el diario, en Página 12, cómo vos aprovechás quizás una noticia para configurarla hacia tu viejo. Caso, por ejemplo, muere Amadeo Carrizo,
sí,
entonces
claro.
Vos tomás la figura de tu papá para hablar de Amadeo.
Claro, porque son recuerdos que están íntimamente unidos a mi viejo. Digo, yo cuando empecé a ir a la cancha, Amadeo era el arquero titular de River, y yo me acuerdo la sensación de estar arriba en la tribuna. Claro, en ese momento no había borracho el tablón, no había barra brava, uno podía ir a la cancha a comprar la entrada
en la
boletería, en el momento, subir y agarrar la bandera. Me acuerdo a mí, la hinchada, mi viejo me llevaba el corazón de la hinchada, había gente que me subía y me agarraba la bandera, esas cosas que ahora son un poco impensables, ¿no? Y ahí salía Amadeo al frente de la formación del equipo y la emoción que uno sentía en ese momento. Entonces digo, son toda esa década del 70 donde fui forjando esa relación con mi padre, que hizo que más allá de las diferencias políticas, de esas diferencias que se profundizaron en una década tan especial como los 70, ¿no? Mi viejo, sin bajar sus convicciones, y yo tampoco, me siguió acompañando con un profundísimo amor. Y yo digo, cuando digo que ahora me doy cuenta de cómo me debe haber extrañado, porque claro, él me acompañaba a los recitales de rock, salíamos a caminar por el barrio, ¿no? Cuando yo era más chico él me decía, hoy vamos a ir por lugares nunca conocidos, porque daba la vuelta al revés de la que dábamos siempre, y era lo mismo. O ir a tomar helado juntos, una heladería que a él le gustaba mucho, ahí en Villa Crespo, que se llamaba Trieste, un clásico de aquella época. Después los partidos en el colegio, en Geva. Uh-huh. Yo jugué al fútbol en Geva con Sabela, con Alejandro Sabela.
Sabela, me enteré acá. Claro.
Sí, Sabela nació en Geva.
Que la agarraba en su área y llegaba...
Tremendo, era tremendo morfón además, ¿no?
El único problema que tuvo Sabela se llamó... Norberto Alonso.
Ah, el Beto Alonso, exactamente, claro. Igual después alcanzó los primeros planos afuera. Se fue a Inglaterra. Después volvió, jugó estudiante.
Es como el Andaburu con Filiol.
Con Filiol, sí. Bueno, eran eso cuando te toca ser bueno, pero es lo mismo que ir a nadar después de Mark Speed, que se ganó 300 medallas. Ganás 20 medallas y no son nadie.
Claro.
En fin, son momentos. Pero bueno, digo, ese acompañamiento que para mí fue fundamental, porque me traía todo a través, inclusive él hacía trampa, porque él me daba noticias económicas que estaban prohibidas, contándome lo que fue el Rodrigazo. Cuando fue el Rodrigazo, que fue ese salto inflacionario
75.
En el año 75, para que no, él vendió nuestra casa de la calle Yatay en Almagro justo antes. Entonces me contaba cómo fue todo el proceso y cuánto valía la, si hubiera esperado, no lo podía, claro, no hubiera podido mudarse nunca, ¿no?
Ahora, Soriani, has hecho una, no una autocrítica, pero si no, has replanteado algunas cuestiones. Mirá lo que te voy a decir. Me acuerdo de la década del 90, una obra de Roberto Cosa, que no pasó a esas obras de Roberto Cosa, se llama Angelito. Y se basaba en la importancia de ser buena persona. No importa si sos comunista, sos peronista, radical, gorila, buena gente. Yo a veces pienso que gran parte de nuestra tragedia tiene que ver, porque no hemos visto lo que hay debajo de una ideología, que es una ideología. Digamos, yo leyendo las cartas del capitán, digo, acá hay un tipo noble, que es tu viejo.
Sin duda.
¿Y qué importa entonces si uno piensa que la revolución fue libertadora o fusiladora? Si, digamos, como decir, bueno, bajemos un poco un cambio y lo importante es ser buena gente. ¿Puede haber un cretino que piense igual que nosotros?
No. Yo creo eso lo marca bien Mariana Enrique, la maravilla, el honor de tener un prólogo de Mariana Enrique, ¿no? Que además no solamente no vivió aquellos años, ella es muy joven, sino que además es una escritora hoy tremenda, yo soy un admirador de ella, compañero de trabajo, tuvo la amabilidad de hacerme el prólogo junto con Tati Almeida, ¿no? Y Mariana reflexiona sobre eso que acabas de decir vos en el prólogo. De la necesidad de bajar un cambio en el sentido de poder discutir amablemente, por así decirlo, con la gente que es buena gente y piensa diferente. Y bueno, esa es la manera de andar. Me parece que igual no podemos juzgar con los parámetros de hoy la década del 70, ¿no? Era otro mundo, otra situación. La mía fue una generación que creció bajo dictaduras. Tuvimos la posibilidad recién, yo voté por primera vez en el 73, pero desde el año 1930, que acá lo que primó fueron los golpes militares, en el mundo se vivía la guerra de Vietnam, se vivía la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, con John Baez y Bob Dylan musicalizando esa década y poniéndole el cuerpo a esas luchas. En fin, la Revolución Cubana, el Che Guevara, nosotros crecimos en eso, y crecimos en la impronta de, hasta en los colegios secundarios, que nos hacían una impronta represiva enorme. Yo iba al Hipólito Vieites, y era un colegio muy, muy represivo. Nosotros hicimos el primer centro de estudiantes, y tuvimos sanciones por eso. En fin, era todo un clima en el mundo muy diferente al que es hoy. Y obviamente fue una generación, como decía Néstor, la generación diezmada, ¿no? Por una horrible represión que terminó tirando gente viva desde los aviones al mar. Esto, el terrorismo de Estado, no hay que olvidarse el terrorismo de Estado. Y lo que vos dijiste es verdad. Uno puede discutir con las buenas personas, aunque esas personas piensen diferente. Porque hay gente, obviamente, muchísima gente de diversos pensamientos, y buena gente hay en cualquier idea. El tema es ser buena gente, y acá lo que hubo a partir de antes de la dictadura y los golpes militares, hubo mala gente que hizo mucho daño al país y que no tuvo reparo en matar, secuestrar, torturar, robar niños. Entonces con esa gente no se puede discutir, esa gente tiene que recibir el castigo, la justicia, ¿no? Siempre con justicia, como dicen las madres de Plaza de Mayo, que son un faro, a las que le arrancaron sus hijos y jamás pidieron venganza, ni mano dura, ni represión. Piden memoria, verdad y justicia. Y me parece que frente a eso sí no podemos conceder. Podemos discutir, podemos cambiar, uno puede votar a uno, otro puede votar a otro, pero siempre esas tres palabras me parece que las tenemos que tener presentes, porque es la única manera, sea quien sea el gobierno que se elija, que podamos construir un país mejor, un país más justo, aunque sea más de derecha o más de izquierda o de centro, lo que fuere. Pero el castigo que la justicia debe darle a los genocidas, en eso no se puede paso atrás.
Seguro. Totalmente. Bueno, Hugo Soriani, Las cartas del capitán. ¿Tenés algún libro pensado para...?
Bueno, mirá, tengo muchas cartas. Lo que pasa es que les confieso, ¿no? Me encanta además la sinceridad, la posibilidad de hablar de estas cosas tan abiertamente con ustedes. Pero a mí me cuesta mucho agarrar las cartas y leerlas.
Ya lo creo.
Porque paso enseguida al nudo en la garganta y se me llenan los ojos de lágrimas. Tengo cartas de mi madre y tengo algunas cartas que escribí yo, que le escribí a mi padre.
¿Te reconoces ahí?
Sí, me reconozco como un pibe de 20 años que era, ¿no? En la manera de escribir, en todo. Pero hace poquito encontré una que me tranquilizó muchísimo, una carta que yo le escribí a mi papá, porque uno siempre se queda a veces con la sensación de que cuando una persona no está, que no le dijo lo suficientemente, le agradeció o le dijo lo que lo quería, ¿no? Yo con mi hijo tenía una relación muy cariñosa, mi hijo era de abrazar y de besar, a pesar de su aspecto militar, era un tipo que por lo menos conmigo era muy, muy demostrativo. Y yo era como que siempre sentí que no lo había dicho. Y encontré una carta de un día del padre, que él la tenía guardada, yo creo que no casualmente, porque tenía esa separada, desde la cárcel de Rawson escrita, donde él había venido a visitarnos y donde le comento lo que mis compañeros, no solamente yo, pensaban sobre él, porque mi padre fue un poco padre, como fueron todos los familiares. Este libro es un poco un homenaje a todos los familiares que nos acompañaron durante nuestros años de cárcel, ¿no?
Un apoyo.
Porque, claro, las Madres de Plaza de Mayo ha sido una figura tan grande, ¿viste? Y pusieron este país, los genocidas pusieron tan alta la vara de la tragedia, que el esfuerzo de los familiares, de los presos políticos que estábamos en cárceles, entre comillas, legales, que han sufrido requisas vejatorias, que han sufrido frío, que han sufrido lluvias, haciendo colas en la cárcel, en las prisiones de los diferentes lugares del país.
No, impresionante lo necesario que se hace la compañía. Yo pensaba cuando hablaba de tu papá recién, que era un tipo que te abrazaba y te besaba, digo, ¿cuánto mejoró nuestra generación, digamos, que hoy somos mucho más cariñosos con nuestros hijos que lo que fueron nuestros padres con nosotros?
Sin duda.
Y uno tiene una actitud más de compañero. Yo con mi hijo me pongo a hablar, ¿viste? No, como si fuese un hijo, tenés que hacer
sí,
esto.
Sí, no bajando líneas, sino compartiendo.
Creciendo juntos, digamos, lugares de alguna manera, ¿no? Y aprendiendo, uno aprende de los hijos.
Uf, ¿cómo?
Por supuesto. Eso cambió, ¿no?
Cambió mucho, sí. Yo, inclusive, más allá de
a Qatar con tu pibe.
Sí, absolutamente.
¿Cuánto tiene?
Nosotros, él ya no es un pibe, tiene 27, el menor.
Bueno, escúchame, y es un flash compartir un mundial. ¿Y qué mundial llegaron? ¿Te quedaste atrás?
No, yo no, él sí. A mí mi deber es en el diario.
Mi hijo quería ir a Qatar, digo.
Y era una oportunidad. Pero sí, nosotros fuimos en grupo, entonces dividimos todos los gastos y fuimos además con hijos de compañeros del colegio secundario.
Sabía que iba a ser así, salía a robar un banco.
Te ibas a robar un banco, sin duda. Valía la pena.
Che, Hugo. Volviendo a las cartas del capitán al libro, ¿no? Está articulado en dos momentos, dos partes, ¿no? Una que tiene que ver directamente tu relectura de aquellas cartas que leíste fragmentariamente, y la segunda que se llama Hacer Memoria. Sí. Y conmovedor el final de toda esta historia, ¿no? El 3 de diciembre del 83 te avisan, lo contás muy bien. Viene un tipo a leer una lista de los que se van.
Sí, tremendo.
Armael, ¿cómo se llamaba?
Pues es que me acordé que él dice que tomó un poco de alcohol después de 10
años. Ah, sí, con Eva Ginebra. Sí.
Eso es genial.
Es que desayuné con Ginebra ese día.
Pero aparte de Ginebra...
Terminó en el hospital.
Después de 9 años de estar...
Exactamente. Después de 9 años de tomar agua, nada más que agua, ¿eh? Porque no tomábamos otra cosa que agua, ni café, no es que no tomábamos vino, no tomábamos nada más que agua. Y bueno... Ese 3 de diciembre, claro, como yo lo decía al principio, digo, fue inesperado. Entonces vinieron a leer una lista de liberados.
¡Qué momento!
Tremendo. Porque además escuchamos los gritos en el pabellón de al lado, en la cárcel de Rawson. Y pensamos que venía una requisa, pero nos extrañaba porque ya en esa época, fines del 83, venía la democracia, ya habían bajado la represión. Y entonces empezamos a gritar, ¿qué pasa, qué pasa? Y nos dicen, no, están liberando compañeros. Al rato vinieron a nuestro pabellón con una lista en la mano. Empiezan a nombrar, dicen, los que vamos a nombrar, preparan el mono es una frazada que se echa las pocas cosas que uno tenía, se hace un 4 nudos y se lo lleva al hombro. Que se van, preparen el mono que se van. Bueno, empiezan a nombrar a los compañeros, un griterío, abrazos, todos saludando a los que se iban, y yo me subo a una mesa a bailar. Estaba contentísimo y bailaba hasta que viene un compañero, el Pino Cuesta, y me toma de la manga, teníamos una chaqueta, un uniforme de preso. No a rayas, pero era un uniforme de chaqueta y pantalón azul, que te quedaba siempre chico o siempre grande, claro, porque nunca pegaban en el talle, ¿viste? Estábamos disfrazados. Y me agarra y me dice, che, dice, Hugo, bajá, boludo, dejá de bailar, que te acaban de nombrar. Andá a abrazar a los compañeros que se quedan porque te vas. Y este era muy jodón, creí que era un chiste. A mí me faltaba tiempo para cumplir la condena.
Claro.
Y le digo, déjame hinchar, Pino, no me jodas, porque esta joda no me la voy a bancar. No seas boludo, andá. Bueno, me acerco, tembloroso, le digo al guardián. Le digo, escúcheme, Soriani lo nombró. Dice, ¿cómo se llama usted? Le digo, Hugo Soriani. Y el tipo empieza a pasar el dedito por la lista, de arriba abajo, y movía la cabeza diciendo que no. Habrá sido, me gastó, ¿no? Pero habrá sido 45 segundos, 50, pero fueron los más largos de mi vida.
Claro.
Hasta que me dice, Soriani, Hugo Ernesto, sí, prepare las cosas que se va. Así que bueno, ahí fue.
Te convertiste
en el oso. Fue a las 7 de la tarde.
El oso de Morris.
Claro, claro. A las 7 de la tarde del día 2 de diciembre, y salimos a las 2 de la mañana del 3 de diciembre. Y ahí estaba Eva Giberti, psicóloga, educadora, que era la mamá de Hernán Invernici, un compañero, claro, que estaba preso con nosotros, que casualmente estaba de visita en Rawson en ese momento. Entonces, y ella venía, Hernán Invernici estuvo 9 años conmigo en Cana. Y bueno, venía a visitarlo, me conocía desde siempre, y me encuentra, yo a las 7 de la mañana voy a buscar el hotel donde estaba.
En Rawson.
En Rawson, estaba en el hotel, estaba durmiendo, obviamente, fuimos a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, la hago despertar cuando se asoma, me había visto el día anterior en el patio de la prisión.
Claro.
Cuando me ve no lo podía creer, casi se cae por la escalera, estaba en camisón, bajando, y ahí nos fuimos a desayunar juntos. Y bueno, y ahí cuando entramos al bar, que abrió a las 8 de la mañana, pedí media luna y una ginebra. Y me tomé la ginebra y no me podía parar.
Hugo Soriani.
Esta y tantas historias, memorias, recuerdos, a partir de cartas que relee después de tanto tiempo, están en las cartas del capitán.
Muy, muy recomendable.
Que es la reconstrucción de una relación con tu viejo.
Varios planos tiene, ¿no? Tiene... la cuestión afectiva, la cuestión política, la cuestión de la reconstrucción de un paisaje de la década de 60, 70, lo que era Almagro, las murgas,
los carnavales.
Los carnavales. Digo que está para hacer una serie de Netflix.
Bueno, vos sabés que me lo han dicho ya varios, ¿no? Alguno debería convencerse y ver que se puede hacer.
Cada carta es un disparador.
Sí,
totalmente,
sí,
claro. Sí.
Es un poco el complemento del anterior, de los días eran así, ¿no? Donde también hay sección, donde justamente hay toda una parte de los días que está dedicada al rock, a la música, a las cosas que, a los shows que yo fui viendo y que con absoluta caradurez, porque teniendo gente como ustedes que escribe sobre música, la verdad que animarse a escribir hay que ser un poco caradura.
No estás escribiendo,
observador,
no lo hago como
un profesional.
No estás escribiendo sobre música, estás escribiendo sobre vos a través de la música.
Exactamente, exactamente. Porque hay que dejarle más espacio a los que saben. Uno va de espectador y tiene la posibilidad de escribir en el diario y bueno, la aprovecha.
Che, Hugo, que fue muy, muy emocionante.
Bueno,
sí, fue muy emocionante para mí de haber leído tu libro. La verdad, las cartas del capitán, nudo en la garganta desde que empezás hasta que terminás, porque se nota todo lo que representa tu viejo en tu vida. Y esto que vos decías recién, ¿no? Si habré estado a la altura del recuerdo, le habré dicho lo que le tenía que decir. Y después, para otra charla, ¿no? También me gustaría que un día, otro día, hables de tu mamá, que
sí,
es como una suerte de figura lateral aquí.
Que te aclaro una cosa, estuvo al pie del cañón, también los 9 años. Lo que pasa que en mi infancia Digo, esos matrimonios, mi viejo no tuvo un matrimonio feliz. Y en aquella época no se usaba separarse.
Claro.
Entonces, digamos, como que mi padre, además por las pasiones compartidas, esto del fútbol, sobre todo, mi vieja no le gustaba el fútbol.
Un poco varonil, ¿no?
Claro. Viril. Claro, tal cual. Entonces, digamos, y la figura, lo controvertido, la figura del capitán. Mi vieja la política votaba a los radicales y punto. Pero esta diferencia política que fue superada por estos vínculos de amor está más enraizada en la figura de mi padre. Pero claro, mi vieja, a pesar de cumplir y de pensar también diferente a mí, también siempre estuvo. Lo que pasa es que mamá venía y me hacía algunos reproches. Mirá, claro, la que te metiste, la que nos haces pasar. Mi viejo nunca me hizo
nunca un reproche.
Esto es una cosa para tener
hermosa
uno
la figura
como
de tu
padre.
Papá. Hermosa la figura de tu papá.
Nunca un reproche, sin bajar ninguna de sus convicciones, siempre defendiendo su pensamiento.
Pero de alguna manera me parece, y no, sin hacer psicoanálisis barato, no me parece que tu papá, de una manera, se ubicó en un lugar medio maternal.
Absolutamente, claro. Absolutamente, sí. Además, viste, como, qué sé yo, era el que a las 3 de la mañana uno tenía fiebre y se levantaba él. Porque él además era un médico medio frustrado. Entonces, viste, le gustaba esta cosa de poner el termómetro, dosificar. Claro, entonces, sí. Era el que me atendía. Y además, levantarse temprano para ir a jugar al fútbol. Porque además me venía a ver jugar al fútbol. Y cuando jugaba mal, no me hablaba durante el camino de regreso. Porque ahí sí me reprochaba. Ahí,
claro.
No, ahí el capitán.
Mirá los disgustos que me das, Hugo. Mirá los disgustos que me das.
El capitán te metía presión.
¿Cómo
ahí?
No tiraste el centro. ¿Cómo no tiraste el centro?
Tenemos un mensaje de Teté, nuestra
Así
gente.
Es. Dice: buen día. Qué conmovedor el relato de Hugo. Éxitos con su libro. Sí. Yo no perdí a nadie, pero todos perdimos los muertos y torturados. Gracias por su libro. Y aquí llorando. Felicidades a ese padre, esté donde esté. Desde Tucumán te saluda Esther.
Bueno, Esther, gracias. Gracias por tu saludo.
Sí, bueno, qué chao. Podríamos seguir. Sí,
pero, y lo que pasa es que ustedes dos son interlocutores de lujo.
Viste que habla el tipo.
No.
¿Cómo?
Sí. Me da ganas de seguir en el café de la esquina.
Totalmente.
Mirá, como acá nos vamos a despedir con esta canción, con Guitarrero Viejo, está dedicado a Soriani, por el viejo.
Guitarrero Viejo. ¿Te parece? Dale, Alfredo Zitarrosa.
Viste que Zitarrosa algún día cortó un concierto tremendo, por la mitad, porque le habían pagado la mitad lo que le habían prometido. Dijo, bueno, la seguimos en el Café de la Esquina.
Claro.
A mí me da ganas de seguir en el Café de la Esquina con Soriani. Es más, quedaron como 10 medialunas ahí que ahora vamos a hacer con los oyentes de Flores Negras.
Sigue Flores Negras con medialuna. Radio,
antes te decían, bueno, sorteamos un viaje a Cancún. Claro. Ahora te dicen... Tenemos 2 kilos de merluza, de la pescadería.
Tenemos 6 media luna para los primeros 6 que lleguen.
Sí, totalmente.
Sí, ahora viene Manusija, ¿no?
Sí, tengo el disco nuevo de Manusija, y después viene en Flores Negras Carolina Mineria, que es una gran cantante de tango. Pero bueno, vamos a ver si podemos meter todo.
Por supuesto. Bueno,
Hugo, un placer, la verdad.
No, gracias a ustedes. Placer para mí, la verdad, que tener semejantes interlocutores. Acá, un lujo, aprendí fuera del micrófono escuchándolos, que llego un poquito temprano, así que, bueno, gracias a ustedes, amigos.
Bueno, nos estamos viendo, por supuesto.
Dale, nos
Te despedimos viendo. Con Alfredo Zitarrosa, Guitarrero Viejo.
Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. ¿Sabías aquellas milongas de antaño, de música ingenua y verso trivial,
o algún tango triste de los que hacen daño al zurdo cordial. La vieja guitarra de estropeadas cuerdas, con cintas que el tiempo cambió de color, cantaba la heroica paisandú a la guerra o a un amor dolor. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar. He visto en las sombras el vaso de vino crisparte la mano, no subía pasón, escupir la tierra como a tu destino, como a tu canción. Y con una pobre mina veterana salir dando tumbos, náufragos los dos, hacia la burlona paz de la mañana, sin pan y sin Dios. Guitarrero viejo, astroso y borracho, musiquero alterno de almacén y bar, donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar, ha ido a parar, ha ido a parar. Ahí va a parar, ahí va a parar, ahí va a parar, ahí va a parar.
Alfredo Zitarrosa acompañándonos, guitarrero viejo.
En Folclórica 98.7, Flores Negras, un programa de Mariano del Mazo.
Asoma la chacarera, trayendo entre sus ijares la luz de la primavera. Cual plumoncito de urpila, cayendo desde un lapacho, se oye una copla rosada con acordes desvelados. Pasan bandadas de sachas pentagramando los cielos, cuando un violín desvelado le da su llanto a los vientos. Un rasguido cruza el silencio de un vino morado en la boca, mientras el tuntún de un legüero va de Valderramas y Moca. los tarcos es un pedazo de cielo que embanderando la tarde enciende mi sentimiento. Y un trozo de pan casero sobre el calor de las brasas le ablanda el hambre a un bombisto venido de Chiquigasta. De lluvia cruzando las enramadas, cargando trae en su espalda la sombra de las torcasas. Un rasguido cruza el silencio de un vino morado en la boca, mientras el tuntún de un lesguero va de Valderramas y Moca.
Del disco Ecléctica, Manusija, de Valderrama a Simoca.
Muy bien, amigas, amigos, estamos ahora sí en Flores Negras.
Llegamos.
Todavía estamos todavía conmovidos con la charla con Hugo Soriani.
Hermoso.
Pero bueno, nos queda un poco menos de una hora, también muy intensa. Quiero darle bienvenida a Sergio Boscos en la operación técnica. Y bueno, gracias, te saludo de nuevo.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día.
El público se renueva, querida.
Claro.
Bueno, recién estábamos escuchando a Manusija, nuevo disco del gran tucumano, un genio, Manusija, sacó un disco doble, Graciela, un disco doble.
En esta época.
Sí, en esta época. Se llama Ecléctica, que de alguna manera define, ¿no?, lo que es Manusija, que es realmente un artista ecléctico, hace pie en el folclore, pero también mete sonidos electrónicos, bueno... Es alguien que ha tocado con Pat Metheny, el guitarrista de jazz estadounidense. Y en este disco, bueno, me voy a agitar, me voy a quedar sin aire si menciono todos los invitados que hay. Pero bueno, voy a ver si llego. León Gieco, Nito Mestre, Teresa Parodi, Liliana Herrero, Lalo Mir, Juan Falú, Kevin Johansen, Santiago Molina, Nano Stern, Rari Barrio Nuevo, Ernesto Snager, Ana Prada, Marta Gómez, la gran colombiana Marta Gómez, bueno... Hernán Jacinto, Flor Bobadilla, Nadia Larcher, impresionante, el Tarco Arias, Marcelo Torres, bueno, ahí está el nombre del título, ¿no? Ecléctica, también un poco la lista de invitados define ese eclecticismo de Gran Manusija, disco doble que va a estar presentando en octubre en el Teatro Astros. Bueno, lo recomiendo mucho a Manusija. Vamos a escuchar dos temitas... Y después nos metemos en el mundo de una cantante de tango que es nuestra invitada de Flores Negras, que ya van a ver, quédense. Vamos a escuchar Pegados, ese beso, que es un tema en el que cantan Nadia Larcher y nuestra compañera Flor Bobadilla, o es un tema de Leda Valladares. Y después un mix entre La Chayita del Vidalero de Ramón Navarro y La Yota de Lira, música gallega de Javier Díaz. Esto es Flores Negras, este es Manusija.
Thank you. ese beso ha sido tu alma derrumbándose en la mía, devorándome la cara hasta el centro de mi vida. Voy marcada por tus labios, por la angustia de tu boca. Voy muriéndome en tu encanto mientras mi alma se desoja. Ese beso que me
del vidalero te nombran las sierras, el vino y el sol.
Y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón.
Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero.
Todos quieren ser los seus amores. Chayita del vidalero, déjame la copla, te entrego mi voz.
Y esta cajita chayera templada en el fuego de tu antiguo sol.
Venga finito patero, dulzón y pestel, adentro no más,
para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero. Sendejar de alumear,
alivaya que canta, regalando cua súa garganta. Bota flores, bota flores, bota flores, todos quieren ser los seus amores.
Despedida,
despedida,
las tres reunidas en Herón.
Acompañándonos en Flores Negras, Manusija haciendo Chayita del Vidalero y Xota de Lira. Y antes ese beso, bueno, Manusija con Nadia Larcher, Flor Bobadilla, también con este tradicional gallego, junto a Xavier Díaz.
El inquietante universo de Manusija, su nuevo disco Ecléctica, muy recomendable, ¿eh? Va a estar actuando el 8 de octubre presentando este álbum. Muy bien, amigas, amigos, pasaron 28 minutos ya de las 11 y la verdad para mí es un honor tener de invitada a Carolina Minella, gran cantante, ¿cantante de tango, Carolina?
Así es, ¿cómo estás?
¿Decimos tango?
Tango, sí, cantante de tango, por supuesto, pero canto otras cosas también.
Bueno, también que, nuevo
¿cómo
disco.
Andan?
Nuevo disco que es tu cuarto disco.
Cuarto disco.
Y titulaste con tu apellido.
Minella, así.
Minella.
Y comprende el Elia, el pronombre, la palabra, en mi apellido. Y también tiene mucho que ver con un montón de cosas de repertorio, en principio, que tiene que ver con este disco nuevo. De las canciones que he elegido, que en su mayoría son versiones que yo he escuchado o he aprendido o me han resonado de alguna cantora mujer. Tiene reversiones de clásicos. También tiene un inédito de Amita Baltar, que es autora mujer también.
Amita Baltar, que no es tan conocida su faz compositiva.
Exacto, sí. Pero es autora de un montón de canciones
Me la encontraba, Merita, ahí cerca del pasaje Bollini,
sí,
paseando sus perros.
Por ahí vive, sí. Así que, personaje muy generoso, que me ha ayudado y me ha dado una mano muy grande. Así que le agradezco siempre, ¿no? Muy generoso,
bueno,
conmigo.
Lástima que esto no es, no se puede ver, pero una mujer hermosa. Joven y que tenés que haber llegado cuatro discos ya, pero no, empezaste muy chica.
Sí, empecé muy muy jovencita.
¿Y sos cordobesa?
Y siempre, soy cordobesa, de provincia de Córdoba, de un pueblo que queda al sudeste cordobés. Estamos casi pegaditos a Santa Fe, pero nos tragamos las S como los santafesinos.
¿Estás cerca de Las Varillas?
Cerquita de Las Varillas, cerquita de Marcos Juárez,
claro.
Y también de Villa María. Y por otro lado, cerquita de Arequito, Rosario.
Claro, es como el sector más pampeano de Córdoba.
Exacto, agrícola, ganadero, más agrícola que ganadero en realidad.
Caro Minella, y bueno, como una cordobesa te gusta el tango, ¿no?
Sí,
porque
sí, me encanta.
El tango es en Rubén Juárez o en Siria Cortiz.
Sí. Bueno, más para el lado de la falda, Rubén Juárez, Carlos Paz, es mucho más tanguero que por ahí la zona más del sudeste, ¿no? La parte cordobesa. Es más folclore en mi zona. Pero el tango siempre estuvo ahí y en mi vida presente desde muy chica. Así que, feliz por eso. Porque hay una cosa con el tango muy particular, ¿no? Que te atraviesa o no. En algún momento de la vida te atraviesa. A mí me atravesó desde muy chica y no sé cómo explicar. Es como
tenés
una...
tu papá o tu mamá eran...
Sí, o sea, son todos médicos en mi familia, que he fallido. Médicos, pero en su tiempo libre eran músicos. Entonces, siempre la música estuvo muy presente en mi familia, en las fiestas familiares, y también en la vecindad y en los pueblos chicos, viste que se cierran a veces, se cortan las calles para las fiestas de fin de año y esas cosas, y se arman guitarreadas y un asado acá y allá, y siempre la música estaba ahí, y yo desde muy chiquita empecé a estudiar guitarra y con la profe del pueblo y después piano, y mi papá tocaba muy bien el piano, entonces siempre la música estuvo presente. El tango también, pero se escuchaba de todo en casa, no solamente tango, se escuchaba tango, música clásica, folclore,
claro.
Mucho jazz también, y bueno, y las grandes cantantes de siempre, ¿no? Qué sé yo, Mina, Liza Minnelli.
¿Tita
Merelo? También, Tita Merelo.
Uno de los temas que fue el primer corte de este disco Minella fue Se dice de mí, un clásico del repertorio de Tita Merelo.
Así es.
Yo recomiendo, ahora vamos a escucharlo, pero recomiendo verlo en YouTube, por ejemplo.
Exacto.
Este tema, porque tiene un videoclip que es realmente muy bello, muy fuerte, uh-huh. Y reconvertiste, se dice, lo que siempre fue, pero que ahora adquiere otra característica con todas las reivindicaciones de género.
Exacto.
Es muy fuerte el video en ese sentido, ¿no? Es como un tema que vos lo volviste, si querés, militante en cuanto al género.
Exactamente, lo reversioné con esta vuelta de rosca de encontrarle una forma de decir y una forma de incluir, porque se dice de mí, se dice incluir, el hashtag,
claro,
jugando un poco con las palabras, ¿no? Y con el sentido que tiene el video, ¿no? Y claro, la dieta también.
Porque habla
la crítica
también,
social,
habla de la fealdad, habla,
exacto,
de un montón de cuestiones.
La exclusión, de la crítica, justamente.
Y es buenísimo cómo enganchaste esa mirada en un tema súper transitado, ¿no?
Exacto,
como
que
se
nunca,
dice de mí.
Digo, que siempre el tema lo contiene al tema, a la temática de la crítica social constante, ¿no? Se dice que sos esta, se dice de mí, pero también se dice de vos, de él, de ella, se dice de todos, ¿no? Es decir, la crítica social constante instaurada. Entonces, era un poco la imagen del video acompañando a estas maneras, a esta manera nueva.
Se dice de mí, se dice de mí, se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueque, que me muevo con un aire compadrón, que parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas el bulto no interesa. ¿Por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian, compra, quieren y suspiren y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además otros primores que provocan sensación. Si soy fiera, sé que en cambio tengo un cutis de muñeca. Los que dicen que soy cueca no me han visto en camisón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Se fijan si ya la línea perdí, critican si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, ¿por qué pierden la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que muchos que desprecian, comprar, quieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se quedan si los miro resoplando como un Ford. Si fea soy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar hasta rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió. Y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así.
Caro Minela, que hoy nos acompaña en nuestros estudios aquí en Flores Negras, haciendo este clásico de Canaro y Pelay, se dice de mí.
Qué fuerza, ¿eh? La canción y tu interpretación.
Sí, también te quería contar de que los personajes del videoclip representan un montón de cosas, ¿no? Y también yo me quería incluir en el personaje, entre los personajes, con mi enfermedad que me acompaña hace más de 7 años, que es la esclerosis múltiple, para también visibilizar esto de la esclerosis, que es una enfermedad tan... es conocida hace mucho, sí, pero se conoce no hay cura definitiva en esto. Y entonces también visibilizar esta enfermedad para que la gente conozca y ser parte de esta cosa, porque muchas veces vos decís, tengo esclerosis múltiple y no te dan trabajo, viste, hay como una
pero
cosa
¿cómo,
de exclusión.
¿Pero cómo surgió el vínculo con la esclerosis múltiple?
Yo tengo estoy con la enfermedad hace más de 7 años, y sí, estuve un año y piquito más, por eso no me la pensé, porque buscando a ver qué pasaba y qué tenía, hasta que definitivamente se me declaró la enfermedad. Es una enfermedad neurológica, que es falta de mielina en la corteza cerebral, digamos, y bueno, ataca el sistema nervioso central, ¿no?
O sea, vos pensaste la elección de este tema en ese sentido.
Exacto. Mirá, también para visibilizar esta cosa de la exclusión, porque no en mi caso, por suerte, porque estoy bien y estoy medicada y lo pude tomar a tiempo, pero también el concierto pasado, el disco pasado, fue a beneficio de Alcem, que es una asociación que lucha contra la esclerosis múltiple, y hay un montón de gente joven como yo, más joven que yo también, en peores condiciones. Entonces, es tremendo. Y bueno, no tienen posibilidades de hacerse un, no sé, de acceder a una medicación.
Que es costosa.
Exacto, muy costosa. Si no tenés una red social que te acompaña, entonces bueno, reclamo de la medicación, reclamo un montón de cosas legales, la asociación acompaña a esos pacientes. Así que bueno, también desde ese lugar quería ser parte de esta lucha, haciendo también, visibilizando esto a través de mi música, ¿no?
Bueno, es buenísimo, Carolina Minela. Hay que ver entonces ese clip de CSM en YouTube, porque es muy bello en cuanto a mensaje y también es muy muy fuerte estéticamente. Uh-huh. Está muy bien resuelto.
Sí, sí. Juan Ripari es el director. Así que bueno, y la idea es de Anita Conde, que acá me acompaña, que es mi manager y mi productora. Se le ocurrió disparar esta idea por ese lado, así que...
Minela, ¿y cómo pensás tus discos? Ya es tu cuarto disco este.
Mi cuarto disco.
¿Por qué decidiste titularlo como tu apellido, simplemente Minela? ¿Cómo pensás los repertorios? ¿Tenés una idea detrás de cada disco? ¿Qué es lo que querés decir, transmitir?
Sí. Siempre trato de buscar canciones que me representen, donde yo me sienta emocionada primero con la obra a grabar, para emocionar al otro, ¿no? Y busco a veces una estética en cuanto a épocas, a autores, a una temática o un hilo conductor. En este caso no, son canciones que han quedado, siempre estaban ahí por con ganas de grabarlas y las seleccioné y las grabé. Y bueno, por casualidad o causalidad, son todos temas, como dije bien antes, que yo no había escuchado por mujeres, cantoras, de alguna u otro lugar, me resonaban desde ese lugar, los había aprendido así. Y entonces, bueno, jugué con mi apellido, con el ella, y también son 7 canciones que son las 7 letras de mi apellido.
Ella, ¿no?
Sí.
Ella.
Sí, sí.
Pero acá tenés una versión que tenía nada que compartirlo con los oyentes y las oyentes, que es Solo se trata de vivir.
Así es, pero es una canción
de Lito Nebbia,
que es una versión de ese tema que me gustó toda mi vida y es un canto
pero
de vida.
Pero acá no hay una
no,
mujer
en este
cantando.
Caso no, pero justo.
Aunque hay una versión de Mercedes Sosa. De este tema.
La he escuchado a Silvina Garré también.
Claro,
haciéndola.
Sí, sí, sí. Garré ha hecho mucho.
Trova rosarina, precioso, sí. Ese tema.
Y la verdad que es un tema que tiene también un mensaje muy fuerte de
muy
libertad,
de
salir a ruta, de no quedarse.
Sí, te marca para el momento de la vida siempre el tema este, ¿no?
Es muy linda la versión, con un ritmo medio candombeado, ¿no?
Llevándolo para el candombe, sí. Así es.
Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Y así encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que
tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía, es la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, puedes andar nuevos caminos, te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estaré amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.
Caro Minella acompañándonos en estudios y la escuchábamos aquí de Lito Nebbia. Solo se trata de vivir.
Bueno, y parte de este disco Minella, que va a estar tocándolo ahora los primeros días de septiembre.
Así es, el 3 de septiembre, domingo, a las 16 horas, en la Usina del Arte, dentro del Festival y Mundial de Tango. Estoy súper contenta.
Lugar hermoso la Usina para la música.
En la sala de cámara, eso va a ser el domingo 3. Y la presentación oficial de este disco va a ser el 1 de noviembre en Bebop Club, ahí en Palermo.
Que también es un buen lugar muy para escuchar también música.
Sí.
¿Y qué te presentás? Porque todo el disco, bueno, mencionalo, el arreglo de este clásico.
El arreglo
clásico
de este tema, sí, es de Chino Asensio, es el productor y director musical del disco. Está Nico Perrone de bandoneón, bueno, el Chino.
O sea, ¿cómo lo vas a presentar en Bebop? ¿Con todo el grupo?
Con la gente del disco, sí. Con todos los músicos del disco. Así que son un quinteto, sexteto. Y por ahí un que otro invitado, y va a haber sorpresas también esa noche, así que...
¿Se puede vivir del tango? ¿Cómo es? Porque hay como muchas capas dentro del tango, uh-huh. ¿No? Está el cantor de esquina, poner la cantante de esquina, está como un tango under, está el tango for export, está el tango que se muestra en el exterior, ¿viste?
Exacto.
Que aún hoy el tango es muy fuerte en el mundo entero,
siempre lo
¿qué parte del tango vos tomás, digamos, de mostrarlo al mundo?
Mira, respondo a tu pregunta, es muy difícil vivir del tango, es muy difícil, excepto que tengas una gira internacional, entonces bueno, que vivas de gira, o tengas una gira pautada, 4 o 5 giras al año, y bueno, y así sí. Pero acá es muy difícil.
Muy difícil, sí.
Y lo que pasa con nuestro tango es también difícil de explicar. Porque acá en Argentina no se lo valora como se merece este estilo tan tan espectacular, tan nuestro, ¿no? Que nos
identifica.
No se lo valora. Y afuera vos te vas afuera y te representa. O sea, vos vas a Colombia. Yo fui como 6 o 7 veces ya a cantar a Colombia. Y es increíble el amor que nos tienen por el tango.
Sí.
Y por el tango, no solamente por la danza en el tango, sino por Gardel, por Piazzolla, sino por los autores. Conocen autores, conocen las letras, conocen el lunfardo. Tienen diccionario de lunfardo en los bares, en Medellín, por ejemplo. Entonces, bueno, esa valorización de lo nuestro nos falta.
Bueno, grabaste...
La cosa patriótica nos falta.
Sí, ayer, ayer fui a pasear con mi hija por La Boca, después de 1000 años. Hacía mucho que no estaba en La Boca y me sorprendió, primero, la cantidad de turismo que hay.
Tremendo.
De afuera, y también había mucho turismo interno. Me estuve hablando con unos coterráneos tuyos, con unos cordobeses. Me decía, ¿qué puedo hacer? Y digo, no sé qué querés hacer. Digo, puedes ir a Puerto Madero, claro. Podés ir a una parejita de cordobeses. Impresionante la cantidad de turista maravillado por todo lo tanguero que ofrece La Boca.
Exacto, y impresionante lo que mueve el festival, o sea, la gente, ¿no? La cantidad de gente y público que el Festival Mundial, lo que pasa en eso. Porque además del festival, en paralelo hay milongas.
Sí, está el campeonato
milonga
de milongas.
Es un mundo, claro.
Cada vez
está el campeonato,
de
las milongas. Y después lo que pasa antes también del festival, porque cada agrupación o cada provincia tiene su sede pre-festival. Entonces se hacen como una especie de previa para quedar, para participar acá. Así que es una movida que se gesta mucho tiempo antes, ¿no?
La que habla es Caro Minela, nuestra invitada de Flores Negras de hoy, de este domingo. Y grabaste un tema que está firmado por Amelita Baltar y por Gustavo Fedel.
Así es,
Gustavo Fedel, un viejo músico, yo lo tengo de la década del 80.
Musicazo,
si lo tenía perdido. Y Amelita, que uno la tiene como intérprete, como la gran intérprete de los clásicos de Piazzolla y Ferrer. Alguien entrañable, bueno, que no sabía que también escribía temas.
Así es. Y me encantó la historia de este tema, porque
se llama Tal Vez.
Tal Vez se llama la canción, y es una canción escrita por una amiga que se solidariza con su amigo, que en este caso el mal de amores lo porta él, lo lleva él, y entonces ella se solidariza y le escribe esta canción a él, ¿no? Me encantó la idea.
Esa es la historia que escribió Amelita Baltar.
Exacto. Gustavo vino muy mal de una novia, no sé, que lo había abandonado, no sé qué problema tuvo ahí. Yo, así llorando mal, y Amelita le escribió esta canción. Entonces, ahí va para todos, Tal Vez.
Camines solo y adivines las cosas que ya nunca has de alcanzar. Tal vez con un espanto en cada espina comprendas que la vida es puro azar. Tal vez mires perdido viejas fotos, ayeres de un ayer, aquí no más. Miradas y sonrisas son recuerdos anclados en el hoy, en soledad. Gigante era tu risa enamorado, eterno tu silbido al caminar. Andabas por las calles como un loco, sonoras rimas de felicidad. Hoy ella ya no está y ya nada es igual, y vos camina solo sin hablar. Tal vez camine solo y adivine las cosas que ya nunca has de alcanzar. Tal vez un espanto en cada espina comprendas que la vida es como azar. Tal vez mires perdido viejas fotos, ayeres de un ayer, aquí no más. Miradas y sonrisas son recuerdos anclados en el hoy, en soledad. Gigante era tu risa enamorado, eterno tu silbido al caminar. Cantabas por las calles como un loco, sonoras rimas de felicidad. Hoy ella ya no está y
ya nada es igual y vos caminas solo y sin hablar. Tal vez ya no le escribas más canciones, aquellas que cantabas en libertad. Hay frases casi muertas y vacías que hoy sigues escuchando en soledad. Hoy ella ya no está y ya nada es igual y vos caminas solo y sin hablar. Caminas solo y sin hablar.
Caro Minela, que está con nosotros hoy en Flores Negras, tal vez lo que escuchábamos de Amelita Baltar y Gustavo Fedel.
Caro Minela, que va a estar actuando el 3 de septiembre en la Usina del Arte, en el marco del Festival Tango.
Así es.
Que se viene haciendo hace muchísimo. Bueno, con este disco, Minela, su cuarto disco, bueno, se está abriendo paso en esta jungla que es el mundo post-pandemia, que hay muchísima oferta para escuchar música en vivo. Bueno, vos me contabas recién fuera de estás súper preparada porque estudiaste también actuación. Así estuviste es. En la escuela de Cibrián.
Exacto, hice comedia musical con Pepito, hice actuación con Rubens Correa, con Javi Margulis. Así que me encantó haberme formado. Y cuánto te sirve después, ¿no? Qué complementario que es a todo lo que al tango se refiere, y a la música, ¿no? Sí, como, siempre me quise formar a nivel integral. Y cuando llegué acá, hace ya bastante.
¿Y has actuado además? ¿Has hecho...?
Sí, hice teatro y eso en San Martín, he hecho cosas así. Estuve en Teatro por la Identidad también, en sus primeras ediciones, allá por el 2000. Así que estaba Daniel Fanego, y Rubens y Javi, estaban todos ahí en la parte organizativa y de dirección actoral.
Pero todo siempre lo pensás en función con el canto, con la música.
Exacto. Sí, siempre la música estuvo ahí, la actuación también, iban en paralelo las dos, hasta que después con el tango logré fusionar ambas, me claro. parece, ¿no? Encontré ese punto. Y después la escuela de música popular, que estoy recibida de ahí, tuve que decidir qué estilo hacer el último año, y dije, bueno, Buenos Aires, el lugar que siempre quise y siempre quise estar acá, desde chiquitita.
Y, con todo el respeto que me merece mi provincia cordobesa.
Que me encanta, amo Córdoba. Y mi pueblo ni hablar. Que
pero te gusta Buenos Aires.
Pero sí, me parece que estaba acá la línea para tener mi formación y seguir mi deseo, ¿no? Lo que tanto vamos a hacer. Así que bueno, eso.
Bueno, Caro Minela, se hizo un poco el tiempo, ¿eh? ¿Cómo pasa volando, Graciela, de estas horas?
Tremendo,
cuando se la
tremendo.
Pasa bien.
Tremendos invitados tuvimos.
Sí, hoy estuvo muy bueno.
Muy lindo, Caro.
Muy bueno.
Gracias por la invitación. Un placer.
Bueno, amigas, amigos, estamos yendo. Gracias, Caro.
No,
muchas
por
gracias.
Favor, a ustedes por invitarme.
Tu disco Minela, muy recomendable. Vean el clip de Se dice de mí.
Ahí en mi canal de YouTube.
Métanse en YouTube. Bueno, feliz día a todos los niños y niñas, ¿no?
Un beso para los chicos. Sí.
Besos a todos.
¿Hasta cuándo,
también,
chico? ¿Hasta
todos
cuándo, chico? Tengo una hija de 17 y un hijo de 13.
Y esperan regalo.
El de 13 sin duda, está bien, pero de 7, pará, ya está.
Yo creo que toda la vida somos niños, ¿no? Sí, está buenísimo.
Sí, eso está bien, si querés, pero el regalo.
Podemos pedir también.
Bueno, Graciela, querida, lindo verte.
Querido Mariano.
El reencuentro después de el domingo pasado, que no tuvimos radio por las PASO, quedamos todos bastante heridos acá, tanto acá hacemos catarsis entre corte y corte y hacemos sesiones de control mental, ¿no?
Sí,
llantos incluidos, catarsis, exorcismo. Bueno, gracias Sergio Boscos, nos vamos. Gracias a todos los que se comunicaron. Nos vamos con un tema que es un clásico, este sí es un clásico, un tema que me encanta, lo canta Caro Minela, nuestra invitada de Flores Negras. El tema es Tarde. Chau, muy buena semana.
De cada amor que tuve, tengo heridas. Heridas que no cierran y sangran todavía.
error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual fingiendo. Tarde comprobé que mi ilusión se destrozó queriendo. Pobre amor que está sufriendo la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera soportando afrentas. Y al final de cuentas me quedé sin fe. Cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran ni sangran todavía. Error de haber querido ciegamente, perdido en un torrente de burlas y mentiras. Voy en mi rodar sin esperar ni sin buscar amores. Ya murió el amor porque el dolor le destrozó sus flores. Y aunque llores y me implores, mi ilusión no ha de volver. ¿No ves que ya la pobre está cansada, deshecha y maltratada de tanto padecer? Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo lo que di, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera, de cualquier manera.